El corazón de Jesús en la Escritura, una conferencia del padre Víctor Castaño. Fue impartida con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, que se celebró en el año 2019.
He agradecido la invitación mucho para veniros a hablar del tema, para mí el que más me gusta, lo más central de la vida cristiana, como trataremos también de explicar en este momento, y también la misión de acercarnos al corazón de Jesús. El tema que me proponía es un tema de un horizonte grandísimo, ¿no? Es algo así como si tuviéramos los 40 o 50 minutos de esta charla que explicar toda la historia, ¿no? La Escritura son 30 siglos de literatura, de revelación de Dios, ¿no? Y todo eso, ¿no? El corazón de Jesús en la Escritura no es un tema, como vamos a tratar de mostrar ahora, no es un tema accidental, ¿no? Que hay algunos textos de la Escritura donde se habla y los repasamos, ¿no? Sino que es la Escritura entera, que invita ella misma a ser leída a la luz del corazón de Cristo. He tenido la suerte de poder repasar todos estos temas en esos pequeños articulitos que me han pedido para la revista Padre de Todos, la revista de la diócesis, y toda la parte de la Escritura ya se ha publicado, los tenéis en corazondecristo.org. Por eso voy a evitar el que tenga más interés en estos temas, que busque ahí las citas concretas, etcétera, y voy a evitar, por lo tanto, muchos detalles. Yo lo que voy a tratar de hacer, ya que se me invita a esto, ¿no? Pues es como cuando uno tiene que quitar zoom al mapa, ¿no? Y entonces se sitúa, ¿no?, en un horizonte muy grande y da como las claves más grandes y más importantes acerca de este tema, ¿no? Y por lo tanto evitamos ciertas concreciones. Bien, es un tema que me parece muy importante. Este año, cuando estamos hablando del corazón de Jesús y de la importancia del corazón de Jesús en medio de la vida cristiana, no estamos hablando de una pequeña devoción accidental, sino de un tema que es central en nuestra fe. ¿Por qué? Fijaos, permitidme esta pequeñísima introducción. Hemos colocado ahí un Jesús sin rostro, ¿no? Con esa pregunta, ¿no? ¿De qué Jesús hablamos cuando decimos Jesús? ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay interpretaciones acerca de Jesús. Tan pronto es un líder de liberación como es alguien que presenta una moral rigorista, ¿no? En nuestro mundo encontramos muchas opciones acerca de Jesús. Incluso cuando tocamos el tema, dentro de lo que podríamos llamar la presentación dentro de la tradición de la Iglesia y con equilibrio, habría también tantos aspectos en la vida de Jesús importantes. ¿Hay alguno que sea como más importante, al que tengamos que atender de una manera especial, de tal manera que si atendemos a eso tenemos una visión correcta, equilibrada y que nos ayuda a nosotros a crecer en la vida espiritual? Pues fijaos, eso es lo que la Iglesia nos invita vivir cuando hablamos de la espiritualidad o de la devoción al corazón de Jesús. Fijaos, todos los papas del siglo XX, incluso, esto venía de antes, han dedicado no intervenciones pequeñas, ¿no?, sino grandes intervenciones y documentos a hablar del corazón de Jesús. Si hay algo que tenemos como objetivo en la vida de los cristianos es la santidad, ¿no? Práctica religiosa muy apta para conseguir la perfección cristiana, ¿no? La más completa profesión de la religión cristiana, ¿no? Aquel gran papa teólogo que escribió aquel documento extenso que se llama Urietis Aqua sobre la espiritualidad del corazón de Jesús. Lo mismo es también como un resumen sintético. Pío XI dijo esto, ¿no? La suma de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta. Es decir, no solamente es el resumen de todas las verdades de fe, lo que profesamos en el credo, sino que además, y en la Escritura, como vamos a ver, sino que además es como el resumen también de todos los mandamientos, ¿no? De todo lo que en la práctica tenemos que vivir los cristianos. Y San Juan Pablo II llegó a decir que es la espiritualidad que más conecta con los deseos y las perspectivas del hombre moderno. Bien, la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como la presenta el magisterio de la Iglesia y se ha extendido por toda la Iglesia, tiene un origen que podríamos llamar inmediato, que son las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque. El 27 de diciembre de 1673 tiene esa primera revelación. En los meses posteriores, durante el año 74, recibirá otras tres más que constituyen ese núcleo de revelaciones más principales o importantes del corazón de Jesús a Santa Margarita María, donde le muestra la imagen que conocemos, el corazón de Jesús entre llamas, coronado por el amor de la pasión, con la llaga del costado, etcétera. Y eso ocurre, y este dato es importante, porque estamos introduciendo el tema de la Escritura, el 27 de diciembre, que celebramos los cristianos el 27 de diciembre, San Juan Evangelista. Unos siglos antes, estamos hablando del siglo XIII, finales del XII, otra religiosa llamada Gertrudes de Helfta, fue un monasterio alemán que dio grandes abadesas y podríamos decir que la espiritualidad, la cultura, incluso el progreso de aquella época en el norte de Europa, estamos en Alemania, fue como el lugar puntero. De allí también, por ejemplo, es la famosa Santa Hildegarda, de ese ambiente a la que el Papa Benedicto tenía tanta devoción. Pues fijaos que esta mujer tuvo una serie de revelaciones, una vida mística, después de una época como más fría en la vida cristiana, y profetizó ya lo que ocurriría con Santa Margarita. Y ocurre lo mismo, también en la misma fecha. En el día de San Juan, ella tiene esa réplica de la gracia que tuvo Juan Evangelista, de reclinar la cabeza sobre el costado del Señor. Y al preguntarle ella al evangelista por qué no había contado esto en el Evangelio, cuando lo escribió, le dijo que estaba reservado esto para tiempos posteriores, cuando aumentando en la frialdad necesitaría el mundo ser reavivado en el amor. Es quizá la primera gran difusora de la espiritualidad del corazón de Jesús. Pero lo que vamos a tratar de ver es que esta espiritualidad, en su germen más profundo, no deja de ser que el centro y el corazón, en el otro sentido de la palabra corazón, de toda la revelación de Dios, por tanto, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por tanto, para hacer una serie de consideraciones así generales, vamos a hacer un recorrido y lo vamos a hacer de dentro a fuera, ¿no? Desde el núcleo hasta los extremos, ¿no? Podríamos decir, como en el caso de las cebollas, ¿verdad? Hay una capa, un núcleo más profundo, y luego hay capas. Pues nosotros vamos a atender precisamente al Evangelio de Juan, que es como el núcleo más profundo, y luego vamos a ir viendo, hasta donde nos dé tiempo, una capa, otra capa, otra capa, viendo cómo, en el fondo, todo el Antiguo Testamento estaba mirando al corazón de Cristo abierto en la cruz, tal y como nos lo explica San Juan, y hasta el Apocalipsis y el Nuevo Testamento siguen desarrollando esta idea. Para que veáis que esto no es una cosa que me voy a inventar yo, una manera original de los que nos da por la espiritualidad del corazón de Jesús a la hora de explicar la Escritura, pues os voy a citar un número del Catecismo, el 112, son los números iniciales del Catecismo, donde explica para todos los cristianos cómo hay que leer la Escritura, ¿no? Y fijaos, ¿no? Dice que es una, la Escritura. Aunque haya muchísimos libros, 70 y tantos en el Antiguo Testamento y 20 y tantos en el Nuevo, la Escritura es una. ¿Por qué? Porque hay un único designio de Dios de salvación, es la historia de la salvación inspirada y puesta por escrito de forma inspirada, y al mismo tiempo también hay un único autor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo se derrama de forma permanente a la humanidad? San Juan dirá que cuando se abre el costado de Cristo en su pasión. Por tanto, abierto el costado desde la Pascua, recibiendo el don del Espíritu Santo, precisamente del costado abierto de Cristo, podemos entender podemos entender de verdad todo lo que Dios nos ha transmitido en la Escritura, que no son eso, ciento y pico libros, ¿no? Si sumamos los 70 y tantos y los veintitantos del Nuevo Testamento, sino que es un único libro donde se nos revela el misterio del amor de Dios que se acerca a nosotros para manifestárnoslo y salvarnos. Bien, vamos a ver, por tanto, cómo esta revelación del costado abierto de Cristo en el Evangelio es como el núcleo más profundo del Evangelio. Para eso podemos empezar hablando de un autor del siglo III, Orígenes. Había nacido en Alejandría, pero luego se tuvo que trasladar hacia Antioquía, y en aquella zona de Antioquía dedicó su vida monacal, vivió más o menos como un monje, fue ordenado sacerdote en Antioquía, y allí dedicaba mucho tiempo a la oración y empezó algo que no se había empezado hasta aquella época en la Iglesia, que es a comentar los textos, los libros de la Escritura, pero de una forma, podríamos decir, de principio a final. Hasta ese momento se comentaba el fragmento de la liturgia, se explicaba los sacramentos y se recurría a este o a tal texto, pero eso de decir voy a comentar el libro de los Números, voy a comentar el libro del Éxodo, voy a comentar así, voy a comentar el Evangelio de Juan, Orígenes fue el primero que lo hizo. Después muchos otros le copiarían en su estilo de interpretar la Escritura y también sobre todo en su comentario al Cantar de los Cantares, que marcó mucho todos los grandes maestros de vida espiritual posteriores, sobre todo del monacato, imitarán a Orígenes haciendo un comentario al Cantar de los Cantares en el mismo estilo de afecto, de trato personal, íntimo, como es propio de la espiritualidad del corazón de Jesús. Pues bien, Orígenes, cuando se acercó a comentar el Evangelio de San Juan, decía, ¿por qué este Evangelio es más especial? ¿Por qué tiene una profundidad mayor que los otros tres evangelistas, los que llamamos sinópticos? Y él decía, se daba a sí mismo dos razones. La primera es la que más nos interesa a nosotros, porque Juan reclinó la cabeza en el costado del Señor y por lo tanto accedió a profundidades que los otros evangelistas no acertaron a encontrar en la revelación de Dios. Después, diría también, ¿no?, que tuvo otro privilegio, que es el de escuchar a Cristo en la cruz, aquella palabra de mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pues bien, si atendemos a esto, creo que Orígenes dio en el clavo, podemos caer en la cuenta de cómo el Evangelio de Juan es como todo un recorrido que podemos ir haciendo junto con él, que nos deja, como he intentado colocar en ese cuadro de Caravaggio, metiendo, como Tomás, la mano en el costado de Cristo, que está resucitado y vivo, y por lo tanto él eternamente nos muestra de forma personal a cada uno su amor redentor por cada uno de nosotros. Si os dais cuenta, esa aparición es justo el final del Evangelio. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan y me diréis, si Juan tiene 21, hay otro capítulo, ¿no? Y digo, sí, digo, pero si os dais cuenta, cuando San Juan concluye el Evangelio, dice que él lo ha escrito y se pone como escritor en singular. Y sin embargo, cuando hay una conclusión, una segunda conclusión del Evangelio, al final del capítulo 21, esa conclusión está en plural. Es decir, que ese capítulo 21, inspirado por Dios, ya no lo escribe San Juan, sino alguno de sus discípulos, que escriben en plural, recogiendo lo que había enseñado Juan, inspirados, la Iglesia lo incorpora al canon también ese capítulo, pero ya no tiene una autoría directa del evangelista Juan. Por tanto, Juan termina, el apóstol y evangelista, termina el Evangelio así, con Tomás metiendo la mano en el costado de Cristo. Esa aparición nos enseña algo precioso, es como el final de un pequeño recorrido de dos apariciones. Dice Juan que fue la aparición a los 8 días del día de la resurrección, y como consecuencia de que Tomás no estaba en esa otra primera aparición del día de la resurrección. Vamos a fijarnos, ¿no?, en esa aparición del día de la resurrección. Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, la paz esté con vosotros. Dicho esto, les muestra las manos y el costado y vuelve a repetir, la paz esté con vosotros. Sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos y les envía con poder de perdonar los pecados. Fijaos que en esta pequeña secuencia de imágenes podemos encontrar un resumen muy bonito de todo lo que es la salvación que Dios nos trae. ¿Qué es salvar? La vigilia pascual, cuando celebramos, tenemos una oración preciosa que escribió el Papa San León Magno, ¿no?, que dice que la resurrección de Jesús, la salvación, es restaurar a la integridad original a lo que había antes del pecado. Si os dais cuenta, con este gesto que brota como del costado abierto de Cristo, San Juan Evangelista está queriendo decir esto. Sopla sobre ellos el don del Espíritu Santo, diciendo, fijaos que ese gesto de soplar, ¿cuándo lo hace Dios? Lo hace en el Génesis dos veces, ¿no? El Espíritu Santo que soplaba, aleteaba sobre aquellas primeras aguas, que son una imagen de la nada, es decir, es como la potencia infinita del amor de Dios, el poder infinito del amor de Dios que desea darnos la primera salvación, ¿no?, que decían algunos que es sacarnos de no existir. Esa es la primera salvación. Y la segunda, la redención, nos la regala el Señor con su resurrección. Y hay un segundo momento, ¿no?, que es el momento específico de la creación del hombre, ¿no?, donde Dios sopla para dar vida, ¿no? Ese es el momento. Dios crea al hombre cuando, después de haber preparado la materia, sopla su espíritu sobre el hombre. Bien, pues ese volver a soplar sobre la humanidad pecadora es como decir, hay un origen de algo nuevo. Y ese origen de algo nuevo comienza desde el costado abierto de Cristo en la cruz. Fijaos que esto de el Espíritu Santo y el agua, los dos unidos, va a ser una constante en muchos momentos de la Escritura y del Evangelio de Juan. ¿Dónde el Espíritu Santo y agua? Pues bien, Cristo con su costado abierto, mostrándoles ese costado, colocando como en el centro de ese momento su costado abierto, realiza este gesto. Es como venir a decir, la fuente simbólica, en este caso, de donde brota el Espíritu Santo es mi costado abierto. Esto quedará muy claro si uno ha leído, por ejemplo, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Quien tenga sed de mí, venga a mí y beba, puesto que de mis entrañas, de mi costado, manarán aquellos torrentes de agua viva. Y San Juan explica, dijo esto, hablando del don del Espíritu Santo. Es más, la centralidad de aquello es tan grande, del costado, que literariamente también San Juan lo explica. Cuando en el Evangelio encontramos una repetición de dos o tres palabras, de una frase, ¿no?, la paz esté con vosotros, estamos encontrando lo que se llama una inclusión, ¿no? Si se repite dos veces, ¿no?, por ejemplo, amén, amén, lo que diga Jesús, y otra vez amén, amén, ¿no?, que muchas veces se traduce por en verdad os digo, ¿no?, y dice algo, ¿no?, y luego vuelve a decir en verdad os digo. Es como resaltar, ¿no?, entre dos partes que se repiten lo del centro. Yo suelo poner para explicar esto el ejemplo del sándwich, ¿no? Lo que importa, ¿no?, lo que le da calidad al sándwich no es el pan, ¿no?, que se repite arriba y abajo, ¿no?, sino la sustancia que lleva dentro. Pues algo así también ocurre con las inclusiones. Cuando Jesús repite dos veces la paz esté con vosotros, les muestra las manos y el costado y vuelve a repetir aquello de la paz esté con vosotros, lo que está queriendo decir que el centro de esa aparición primera al grupo de los discípulos jerárquicamente organizados, había habido otras a las mujeres, a Pedro y a Juan, ¿no?, pero en el cenáculo, es decir, lo que representa realmente el núcleo de la Iglesia que se está fundando, es el corazón de Cristo abierto. Bien, fijaos que podríamos establecer como un pequeño esquema de lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, si abrimos las Biblias, siempre se dividen como en dos grandes libros. Un primer libro, que es lo que se llama el libro de los signos. San Juan no utiliza la palabra milagro, utiliza la palabra signo, y que nos habla principalmente de seis, porque el séptimo milagro ya está dentro del otro libro, seis milagros que preparan el gran milagro que es su propia resurrección. Fijaos que el número 7, en la Biblia ya sabemos todos que es un número de plenitud, ¿no? Entonces, el Evangelio comienza con un prólogo y se siguen esos milagros. El de las bodas de Caná, el de la curación de la hija de aquel funcionario real, aquel paralítico que curó en la piscina de Betesda, la multiplicación de los panes a orilla de mar de Tiberíades, la curación de aquel ciego del nacimiento junto al templo y la resurrección de Lázaro en Betania. Y con eso, con esos signos que normalmente van acompañados de alguna catequesis, de algún discurso, ¿no? Jesús cura al ciego de nacimiento, pues nos habla de que él es la luz del mundo y de que es el buen pastor. Son los dos discursos asociados a ese milagro. Jesús multiplica los panes a orillas del mar de Tiberíades, nos da el discurso largo del pan de vida, este es muy claro y evidente. Siempre hay como enseñanzas asociadas, no solamente discursos, también hechos de su vida, durante este libro. Bien, y todo remata en la Pascua. A partir del capítulo 13 hasta el final del Evangelio de San Juan, hay otro libro, que es el que se llama el Libro de la Gloria, donde Jesús manifiesta que Él es Dios. En el prólogo ya se nos dice que vamos a poder contemplar su gloria, y se manifiesta esta gloria en la Pascua. Tenéis aquí un esquema de lo que es la Pascua en el Evangelio de Juan. Hay otra inclusión también. Todo comienza en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, ¿no? Donde dice, sabiendo que iba a pasar de este mundo al Padre, sabiendo, repite varias veces lo de sabiendo, como diciendo, con conciencia de todo esto fue a entregar la vida y les amó hasta el extremo. Normalmente solemos traducir, y me parece correcto, en el lenguaje que usamos habitualmente, traducir el griego por les amo hasta el extremo. Os he puesto ahí la transcripción en nuestro alfabeto de las letras griegas para que veamos que quizá la traducción más correcta sería los amo hasta el fin. Y ese libro de San Juan, de la Pascua, cuando termina, dice también lo mismo. Todo está cumplido, pero la traducción más literal sería todo ha llegado a su fin. Es decir, desde el principio, los amó hasta el fin, hasta el final de la pasión, todo ha llegado a su fin. Hay como una clave de interpretación. Es decir, si queréis entender de verdad lo que es la pasión del Señor, tenéis que leerlo en la clave de que Él está amando hasta donde humanamente un corazón humano puede amar. San Juan Pablo II, en su primera encíclica, dijo que la redención, especialmente en la obra de la cruz, es la plenitud del amor en un corazón humano. Pues bien, curiosamente, es lo que ocurre, ¿no? Cuando termina todo este relato donde se muestra el amor del Señor hasta el fin, entonces Juan el Evangelista nos cuenta que aquel soldado, justo después de decir todo ha llegado a su fin, todo está cumplido, nos muestra cómo aquel soldado le perfora el costado con la lanza y inmediatamente nos invita a esto, ¿no? A contemplar el misterio de Dios, la gloria de Dios en aquel que ha entregado la vida derramando su sangre y dejando su costado abierto. Cuando se abre el costado de Cristo en la cruz, dice Juan, he visto. No dice he mirado, ¿no? Dice he visto. Uno puede mirar y no encontrar a ver. Y no está hablando de un ver material, ¿no? Está hablando de poder contemplar la gloria de Dios. Y fijaos, ¿no? Lo que dice, ¿no? Lo dice de una manera que no tiene traducción exacta tampoco al castellano. Porque el verbo que utiliza en griego se traduciría, esto lo suelen explicar las Biblias en nota a pie de página, porque queda muy feo redactar el texto de esta manera, pero suelen explicarlo a nota a pie de página. Realmente, en griego es un perfecto, por lo tanto, habría que traducir el que vio, y sigue bajo el efecto de lo que vio, es decir, le ha transformado el ver el costado abierto de Cristo, es el que da testimonio, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del efecto. Cuando en el costado abierto de Cristo entendemos el misterio de Dios que es amor, entonces hemos entendido a Dios. Por eso luego, de una manera tan simple, puede decir en aquella carta suya Juan, Dios es amor. Pero eso es efecto ¿de qué? de haber hecho todo este recorrido. Si no, no se entiende de verdad esto del amor. Bien, pues vamos a volver al esquema que os explicaba del Evangelio de Juan, viendo cómo todo ese recorrido de los signos, de los milagros, de la primera parte del Evangelio de Juan va como desembocando en este momento donde Juan ve el costado de Cristo abierto en la cruz. Si recordáis, estábamos hablando como de siete momentos en torno al núcleo más original del Evangelio, que es el de la Pascua. En esos siete momentos va haciendo algunas promesas de futuro, ¿no? Por ejemplo, después del prólogo se encuentra con Natanael y dice aquello de «Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Bacana después, y también hay una promesa velada en ese milagro de un vino nuevo, definitivo, que evidentemente será su sangre. Después hablará con Nicodemo, y lo mismo, hablará del agua y del espíritu. Después va a curar aquella niña, aquella hija del funcionario real, ¿no? Y hablará de estrenar una vida nueva que nace del agua y del espíritu. Hablará con la samaritana, ¿no? Y le dice aquello del don de Dios que salta hasta la vida eterna, que es el espíritu. Prometerá también aquel alimento que salta hasta la vida eterna cuando multiplica los panes a orillas de aquel alimento que perdura para la vida eterna, cuando multiplica el pan. Lo mismo también cuando se acerca a la piscina de Betesda, en aquel contexto hablará también de los ríos de agua viva que brotan de su corazón y promete que el que beba de ahí no tendrá más sed tampoco. Cuando cura el ciego de nacimiento, promete que va a ser luz de nuestra vida. Y Jesús se propone a sí mismo y promete la vida eterna cuando resucita a Lázaro. ¿Dónde se cumple todo esto? En el costado abierto. ¿Dónde está el cielo abierto y podemos entrar a lo íntimo y lo profundo de Dios? Eso es el cielo. En el costado de Cristo. ¿De dónde brota el vino nuevo? Es la sangre de Cristo. ¿Dónde podemos nacer de nuevo por el don del agua y del Espíritu Santo? Del costado de Cristo. Todas esas promesas van encontrando siempre cumplimiento. La vida eterna se nos abre en el costado de Cristo. Todo adquiere sentido, todo lo que ha ido haciendo cuando contemplamos el costado de Cristo en la cruz. Bien, pues esto que ocurre en el Evangelio de Juan ocurre también a lo largo de toda la Escritura. Volvemos a ese número 112 del Catecismo, lo retomamos, que explicábamos al principio, y si os dais cuenta, allí hay una cita de Santo Tomás, ¿no?, que os coloco ahí literalmente. Dice, por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo, ¿no? Esto es un círculo que se retroalimenta el mismo, ¿verdad? Por una parte, cuando tenemos los sentimientos y vivimos en comunión con el amor de Cristo, entendemos esa revelación del amor de Dios. Y esa revelación del amor de Dios es entrar dentro del corazón de Cristo. Pero dice, antes de la Pascua, antes de que el costado de Cristo fuese abierto en la cruz, estaba cerrada la Escritura. La leías, pero no entendías su sentido profundo y espiritual. Fijaos que Orígenes, el gran maestro de los comentarios bíblicos, hablaba mucho de este sentido espiritual de la Escritura. No me están contando simplemente que si Jesús fue a tal sitio e hizo un milagro, sino que hay todo un sentido espiritual que habla del amor de Dios. Decía Orígenes, si eres carnal, vas a hacer una interpretación carnal, vas a hablar de cosas y de dichos. Pero si eres una persona espiritual, es decir, si te has encontrado con el amor de Dios, vas a través de esas palabras y de esos dichos a entrar en el misterio del amor de Dios. Pues bien, la llave que nos hace pasar de una interpretación más carnal a una interpretación más espiritual, y en esto hay un horizonte ilimitado de crecimiento, es precisamente el encontrarse con Jesús en su pasión. Los que en adelante tienen inteligencia de la Escritura consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas estas profecías. Bien, pues vamos a ir haciendo este recorrido transversal. Podemos decir, por tanto, que el núcleo más profundo es el Evangelio de Juan y la siguiente capa son los evangelistas sinópticos. Podríamos decir muchas cosas, pero vamos a resumir todo lo que dicen los sinópticos acerca del corazón de Jesús, que en el fondo descansa en San Juan, porque Juan lo explicita, lo profundiza más, como en dos grandes líneas, ¿no? Pongo ahí, la primera es una línea vertical. Es decir, Jesús en los sinópticos nos muestra el corazón de Cristo en las oraciones de Jesús. El Papa Benedicto XVI, que creo que desarrolló de una forma magistral todo este tema de la centralidad del corazón de Jesús como grandísimo teólogo que es, hablaba de cómo Jesús nos muestra su corazón de hijo, él lo resumía en este aspecto que comprende como todo, a través de las oraciones del Evangelio. Él fue en sus catequesis comentando oración de Jesús en el Evangelio por oración de Jesús en el Evangelio, incluyendo, por ejemplo, el Padre Nuestro, etcétera. Y esas catequesis son una delicia, las podéis encontrar fácilmente en la página web del Vaticano. Además, fue un ciclo de oraciones, de catequesis, sobre las oraciones de Jesús, todo seguido. Bien, pues fijaos que ahí entendemos el mundo interior de Jesús, lo que habitualmente decimos en la tradición espiritual, el conocimiento interno. Las actitudes de confianza, de alabanza, de gratitud, esa visión sobrenatural que Jesús tiene porque está viendo al Padre de todas las cosas, sus deseos redentores, su deseo de abrazar la cruz, amándonos personalmente a cada uno de nosotros. Todo eso es el corazón de Jesús, se conocen esas oraciones y evidentemente hay una, entre todas esas oraciones, muy especial que nos cuentan tanto Mateo como Lucas. Mateo 11, 23, resumo ahí en un solo versículo esta oración, es cuando Jesús se dirige al Padre, te doy gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios e entendidos, se las has revelado a los pequeños y sencillos, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí tenemos la conexión más estrecha entre el corazón de Jesús y las oraciones de Jesús en el Evangelio. Fijaos que esto en el fondo remite a Juan, ¿no? Porque ¿cómo se aprende a descansar en Jesús? La imagen del apóstol Juan nos lo resumen de una manera gráfica muy hermosamente, ¿verdad? Reclinando nuestra cabeza sobre el costado de Cristo y entendiendo que en esa vida de amistad compartida con Cristo vamos cada vez más conociéndole. Cuando vivimos en confianza nos agobian mucho menos las cosas de la vida. Cuando vemos que todo en nuestra vida es providencia y nos dejamos llevar por ella, sentimos a Dios mucho más presente. Todo eso está como concentrado en esa oración de Jesús en el Evangelio que os invito a repasar. La verdad es que solo esa oración daría ya para una charla bien explicada. Bien, como tenemos que pasar adelante, vamos a la dimensión horizontal, tal y como nos la cuentan los evangelistas, ¿no? Me perdonáis por la palabrota, porque es una palabrota de verdad, ¿no? Es plagnisomai, ¿no? Pero es que no se puede explicar si no se remite a este término, ¿no? Es plagnisomai es un verbo que se suele traducir por tener compasión. Lo que pasa es que en griego tiene una connotación que se pierde si se traduce a cualquier otro idioma, ¿no? Porque en griego esplagna significa intestino, ¿no? Es decir, que esa compasión es algo que sale de las entrañas más profundas del Señor. Es decir, que sus sentimientos son verdaderos y auténticos. No es como cuando a uno le invitan a una casa y dice, aquí tiene usted su casa, ¿no? Pobre de ti como te presentes con las maletas, ¿no? Menudo cuadro, ¿no? Son cosas que se dicen, ¿no? Y que no se dicen de verdad. Lo mismo, ¿no? A veces nosotros decimos, te perdono, ¿no? Pero no sale de verdad de las entrañas, ¿no? Sale como arrancado, ¿no? Y no está mal, ¿no? Mejor eso que nada, que quede claro por otro lado. Pero en Jesús esto es lo que le sale de su condición de hombre bueno, que ama, y entonces el Evangelio nos lo retrata muchas veces así. Siente esa compasión por las ovejas que andan sin pastor, ¿no? Por nosotros que andamos tantas veces herido, por los enfermos, algunos de los cuales curan, por los que sufren por la pérdida de seres queridos, por los que pasan hambre. Y es curioso porque ahí retrata como la faceta más humana de Jesús, ¿no? Jesús tiene evidentemente sentimientos humanos, pero esos sentimientos humanos, la tradición del corazón de Jesús habla del triple amor de Cristo, ¿no? Por tanto, en el corazón humano de Cristo hay afectividad humana sobrenatural, que es la afectividad que es consecuencia de la gracia en nosotros, ¿no? Que nos hace desear cosas celestiales y nos abre el horizonte del amor a Dios, sobrenaturalmente entendido. Y también, ¿no?, el mismo amor divino, pues, puesto que Jesucristo es Dios. Pues bien, esa palabra también, curiosamente, se aplica al Padre, ¿no? Cuando se dice que aquel prestamista que tenía dos deudores que debían mucho se compadeció de ellos y les perdonó la deuda, pues se utiliza también esa palabra. Y lo mismo, cuando en la parábola del hijo pródigo, ¿no?, cuando viéndose compadeció, ¿no?, de aquel que venía de cuidar cerdos, ¿no?, y le abraza y le besa, utiliza también ese mismo término. Por lo tanto, curiosamente se aplica tanto al corazón humano de Cristo como a los sentimientos del Padre que se nos revelan en el corazón de Cristo. Bien, pues vamos ahora a ver, para no enrollarme demasiado, no quedan más de 10 minutos, lo digo por lo que tengáis la cena ya preparada, no se os va a enfriar, no os preocupéis. Vamos a hablar de algunos temas transversales, ¿no?, ya saliendo a las capas más exteriores, para que veamos, ¿no?, cómo este tema del costado de Cristo comienza con el primer libro de la Escritura, el Génesis, y termina en el último libro de la Escritura con el Apocalipsis. Y continuamente, a través de diversas imágenes, se nos remite continuamente al costado abierto de Cristo en la cruz como el centro de toda la revelación cristiana, y por lo tanto aquel núcleo más esencial de nuestra fe al que tenemos que atender. Esos temas son cuatro, los vamos a explicar porque la fuente y el templo se explican juntos, así, ¿no? El tema del esposo, de Cristo como esposo, la fuente y el templo, y también ese personaje misterioso, el traspasado, que evidentemente se identifica con Cristo. Bien, el tema del esposo, evidentemente, comienza en el primer libro de la Escritura. Siempre, como estábamos diciendo, la Escritura tiene como dos niveles de interpretación, ¿no? Varios niveles. El mismo texto sugiere varias cosas. Pues fijaos, sobre todo, el segundo relato de la pasión, de la creación, del Génesis, donde se atiende más directamente a la creación del hombre, ¿no?, y donde se detiene, nos presenta al hombre en clave de alianza. Es curioso, pero si os dais cuenta, el segundo relato de la creación, el capítulo 1 del Génesis, más o menos, no es exacto, pero es primer relato de la creación, el segundo capítulo, un poquito empezado el segundo capítulo, empieza de nuevo el relato de la creación en otra perspectiva, y el tercer capítulo del libro del Génesis es ya el relato del pecado. Entonces, ese segundo relato utiliza un nombre de Dios que, evidentemente, en el momento de la creación, el hombre no conocía. El libro del Génesis se escribe seguramente en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y es como una mirada hacia los orígenes inspirada por Dios desde la luz que tiene el pueblo de Israel, según ha ido ya caminando en esa historia de salvación que empieza con Abraham, con Moisés. Pues bien, utiliza para referirse a Dios el mismo nombre que Dios le había revelado a Moisés cuando le invitó a entrar en alianza, ¿no? Esto es una cosa curiosa, en el primer capítulo del Génesis no es así. Y va presentando a ese hombre como aquel que está creado para vivir en la amistad con Dios. Se recrea mucho también en esa dimensión esponsal del hombre. Es cuando se habla de la creación del hombre, de la creación de la mujer, y que tienen que ser los dos una sola carne. ¿De dónde nace la mujer? Del costado de Adán. Por tanto, el Génesis, aun sin saberlo, estaba ya haciendo una lectura del Génesis que ya no es simplemente la de la creación, sino también la de la segunda creación, que es la de la salvación. Y nos invita a mirar a Cristo como un nuevo Adán y a Eva como la imagen de lo que luego los padres llamarán la nueva Eva. La nueva Eva para los padres de la Iglesia es tanto María como la misma Iglesia. Y, por tanto, podemos hacer una lectura en clave nupcial de la creación y de toda la salvación de Dios. Es decir, la Iglesia, Cristo, es como un esposo que quiere alianza. El paradigma de lo que es la alianza es un pacto de amor. No se entiende un matrimonio, eso de vivir, ser los dos una sola cosa, no poderse separar, sino es desde el amor. Si no es desde el amor, es una carga insoportable. Cuando se deja uno de amar, el matrimonio es insoportable. Pues bien, Jesús nos presenta a Cristo como aquel esposo que tiene necesidad de esa esposa. Son los deseos redentores del corazón de Cristo. Y para recuperar a esa esposa, ¿qué es lo que hará? Para ser una sola carne, una sola cosa con ella, entregar su vida en la cruz. De la misma manera que Adán es sumido en un sueño y en ese sueño se le abre el costado y se le concede el don de poder dar vida a Eva, así también Cristo crucificado se duerme en el sueño de la muerte y cuando resucita de lo que ha brotado, por lo que ha brotado del agua y del costado, puede bañar a la iglesia de tal manera que de ese baño purificador la esposa queda limpia y preparada para la unión. ¿Qué es lo que ocurre en el noviazgo? Que si no hay un amor maduro, no podemos aguantarnos juntos, ¿no? El noviazgo es madurar el amor para poder entregarnos y darnos un sí pleno ya para siempre. Y quien pierde esta perspectiva y no entiende el noviazgo, pues así pasa últimamente, ¿no? Pues esto lo podemos aplicar también a la historia de la salvación. De la historia de la salvación, tal y como nos la describe la Escritura, es como una especie de noviazgo que avanza hasta donde nos dice el libro del Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo termina el Apocalipsis? Capítulo 21 del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿no? Las bodas del Cordero con su Iglesia. El Cordero es aquel que ha entregado la vida por la Iglesia. Y entonces, de lo que ha brotado de su costado, que en el fondo es toda la acción de la Iglesia, ¿no? Los sacramentos que nos santifican, cuando celebramos la fiesta del corazón de Jesús, en el prefacio rezamos eso, ¿no? Con los sacramentos que brotan del costado de Cristo, que nos constituyen como una comunidad, que no es simplemente una asociación de los que pensamos lo mismo, sino que compartimos esos bienes sobrenaturales, que son los de la salvación que Dios nos trae. Y por lo tanto, la Iglesia, purificada y madurada en el amor, estará en el último día de la historia lista para consumar ese desposorio, ¿no? El fin del mundo es justamente esto. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene aquella parábola preciosa que nos habla del fin del mundo también en esta clave, ¿no? De las vírgenes que se preparan para recibir al esposo, ¿no? Y las vírgenes tienen que tener la lámpara encendida, es decir, alimentarse de aquello que brota del costado de Cristo. La imagen del templo y de la fuente. Si os dais cuenta, ese relato segundo del libro del Génesis, al que me refería también en la diapositiva anterior, es descrito como el paraíso. No solamente como el paraíso, perdón, el paraíso que se describe en ese relato es descrito como si fuera el templo. Si uno lo ve despacio, parece que está describiendo el templo. Y se dice que de ese lugar salían cuatro ríos, ¿no? Es decir, uno por cada uno de los puntos cardinales, ¿no? Es decir, ese agua sin medida que va dando vida del jardín, es decir, del lugar donde Dios ha creado, sale un agua que va llevando la vida desde ese paraíso original por los cuatro puntos cardinales del mundo. Pues bien, esa imagen se recuperará mirando a Cristo y diciendo que Él es el templo y la fuente de donde brota. Curiosamente, esa fuente la vuelve a situar el profeta Ezequiel diciendo que había un templo de donde brotaba por su lado derecho, el costado derecho de Cristo es el que fue traspasado, y ese agua inmensa que iba saliendo del templo iba dando vida y haciendo que fuera un vergel hasta incluso llegar al agua, al mar de las aguas salobres, el mar muerto, ¿no? Ahí no habita nada, ni plantas, ni peces, ni nada, por la alta concentración salina, ¿no? Que es como imagen de lo que es la muerte, de donde nos deja el pecado, pero por lo que brota del costado abierto de Cristo se regenera ese agua, se hace dulce, y por lo tanto puede transmitir vida, que es lo propio del agua. Lo mismo, San Juan, cuando contempla el costado abierto de Cristo, cita el libro del Éxodo, no le quebrarán hueso alguno, y de este tema no podemos hablar porque no nos da tiempo, y cita también lo de mirarán al que traspasaron, es una profecía de Zacarías. Pues Zacarías habla en su libro de cómo habría en la ciudad de Jerusalén una fuente de donde brotaría el perdón de los pecados, ¿no? Es una fuente de que cuando uno contempla al traspasado, aquel que ha muerto injustamente por el pecado del hombre, se da cuenta de la barbaridad que ha hecho, llora sus pecados y de esa fuente que está asociada al perdón de los pecados, son como lágrimas abundantes, viene la salvación. Pues bien, Zacarías, Isaías, citados por los evangelios, van a interpretar siempre la salvación del Señor como un gran torrente de agua viva. Cuando Jesús dice en el capítulo 7 de San Juan, quien tenga sed que venga a mí y beba, lo está diciendo en la fuente de Siloé, era una procesión que se hacía desde la fuente de Siloé hasta el altar del templo donde se llevaba el agua. Unida siempre la fuente, el templo, el lugar de la presencia de Dios, de donde brota la vida para todos, ¿no? Y la Jerusalén celestial, en el libro del Apocalipsis, vuelve a sacar el tema. Si os dais cuenta, se describe como si fuera un templo, aquella Jerusalén celestial, y se dice que en ella hay una fuente, y ahora sí ya se asocia la vida eterna, ya no se está hablando de una vida física, como en el caso del Génesis, sino de una vida eterna, que es la que brota del amor de Dios y de la redención. Bien, la tercera figura, la del traspasado, es la imagen quizá más personal, ¿no? Estábamos hablando antes del templo de fuente, pero relacionada con las anteriores. Fijaos, ahí está la profecía de Zacarías. Mirarán al que traspasaron, porque aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Lo mismo, fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Continuamente los profetas hablarán de aquel traspasado que trae la salvación. Y es muy curioso, ¿no? Porque asocian los cánticos del siervo de Yahvé el contemplar al traspasado con caer en la cuenta del pecado. La salvación viene cuando yo me reconozco pecador, me doy cuenta que necesito salvación y entonces la busco en Cristo. Bueno, pues ya el mismo corazón de Jesús abierto en la cruz es la oportunidad para que yo caiga en la cuenta de mi pecado. ¿Cómo caemos en la cuenta de los pecados? ¿Cómo caen los de nuestro alrededor en la cuenta de aquello que tienen que mejorar? Echárselo en cara no vale de nada. Llevándoles a que miren al corazón de Jesús, al costado abierto, y entonces cayendo en la cuenta de cómo esa herida del costado es mi pecado, viene el arrepentimiento y por tanto la oportunidad de poder beber de ese agua viva que me cambia y me transforma. Bien, pues todo esto va apareciendo, es un tema que va reapareciendo en los libros de la Escritura y de nuevo, el Apocalipsis al principio nos habla de que aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, es decir, reconocerán su pecado y por tanto podrán finalmente recibir esa salvación manifiesta que llegará en el último día de la que nos habla el libro del Apocalipsis. Bien, con esto termino, solamente una conclusión, ¿no? Es como para ayudarnos a ver en perspectiva o en retrospectiva el tema que acabamos de ver. Es una enseñanza del Papa Benedicto XVI. Llegó a decir en un mensaje, una carta que escribió con motivo de aquella otra encíclica de Pío XII, al cumplirse los 50 años de aquella encíclica sobre el corazón de Jesús de Pío XII, dijo dos frases, ¿no? Viene a ser la misma idea, pero dicha en dos momentos distintos de la carta. Solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor al que traspasaron. Fijaos que a veces hay personas que piensan que, bueno, algunos le da por hablar del corazón de Jesús, les ayuda, esa devoción, pues muy bien, si les ayuda. El Papa Benedicto XVI nos invita a entender que o miramos al traspasado, o miramos al corazón de Jesús, o estamos perdidos en cosas accidentales. No vamos a lo esencial de la vida cristiana. De ahí la importancia de poner en el centro de la vida de la Iglesia al corazón de Jesús. San Juan Pablo II, cuando canoniza a San Claudio de la Colombier, otro gran apóstol del corazón de Jesús, dice esto, ¿no? El corazón de Cristo debe ser el corazón de la Iglesia. Y lo mismo, ¿no? Lo dice más claramente todavía. La contemplación del costado traspasado por la lanza, en el que resplandece la ilimitada voluntad salvífica por parte de Dios, no puede considerarse como una forma pasajera de culto. En algunas épocas de la vida de la Iglesia se pensó, bueno, eso del corazón de Jesús sentado en el trono, para mi bisabuela estaba muy bien, pero estamos ya en 2019. Bueno, pues la oportunidad de este centenario es la oportunidad de redescubrir que celebramos aquellas cosas que a lo largo de la historia permanecen como cosas importantes. No es algo pasajero, está llamado a ser esto. No es una expresión meramente devocional, ¿no? Sino dice así, ¿no? El corazón de Cristo, tal y como nos lo presenta Santa Margarita, es verdad que es la manera en la que se ha concretado esa mirada al traspasado en la Iglesia, pero sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Termino como empezaba. ¿De qué Jesús hablamos? A veces hablamos de un Jesús en pasado. Un Jesús que no le dice gran cosa a mi vida. Un Jesús que en muchas ocasiones, sí, conceptualmente es muy claro, ¿no? Pero parece que fue alguien genial de hace 2000 años, ¿no? Poner la vida en clave del corazón de Jesús es esto, es entender que Cristo vivo que me ama, es el centro de la vida cristiana, ¿no? Y experimentar eso, porque una cosa es que alguien me hable de Jesús y otra cosa es sentir a Jesús cerca en mi vida. Señalar al corazón de Jesús es ayudar a todos, empezando por mí mismo, a que Jesús sea ese Jesús vivo que es el centro de mi vida. Bien, pues ya está. He dicho muchas cosas, ¿no?, en poco tiempo. Espero que esto os pueda ayudar para lo que es más esencial, ¿no? Abrir la Escritura, encontrarme con el corazón de Cristo, entender que esto nace de la misma revelación de Dios y nos ayuda a entender mejor la revelación de Dios como alguien vivo que se acerca a mi vida. Por eso es un Dios que se ha encarnado y se ha hecho amigo y compañero nuestro en nuestra vida, pero resucitado y vivo, y por lo tanto no alguien del pasado. Pues nada, que esto os aproveche para vuestra oración y para vuestro trato personal con el Señor.
Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre Víctor Castaño, titulada El corazón de Jesús en la Escritura. Es una conferencia que se impartió con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que tuvo lugar en el año 2019.